El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara cumple 14 días incomunicado desde que anunciara declararse en huelga de hambre y sed. Familiares y amigos exigen noticias suyas. Presos del 11J enfermos y con discapacidades sobreviven en pésimas condiciones carcelarias, denuncian defensores de derechos humanos en Cuba. Alertan sobre incremento en los casos de dengue en la isla en medio de la falta de medicamentos y recursos para el control de vectores. Estados Unidos impone nuevas sanciones relacionadas con Rusia para bloquear el acceso de productos que respaldan su guerra contra Ucrania. La Unión Europea advierte que ataque de Moscú contra infraestructura portuaria en Kiev podría desatar una crisis alimentaria mundial. Y exdirector de inteligencia de la era Chávez se declara inocente por narcotráfico ante una corte de Nueva York, mientras Miraflores busca que sea extraditado a Venezuela.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que familiares y amigos del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara continúan sin información sobre su estado a 14 días de haber comunicado que se declararía en huelga de hambre y sed en la prisión de Guanajay en Artemisa. Desde Madrid, la curadora de arte, Yanelis Núñez, así lo dijo a Martín Noticias este jueves.
Realmente no tenemos información, la familia no ha recibido noticias de él, nosotros tampoco. Debería haber llamado hoy a las 7 y no llamó, el martes tampoco llamó. Así que la última información que tenemos, la del 6 de julio, cuando hablamos con él y dijo que se declarara en huelga de hambre y sed. No sabemos si está en sede de castigo, no sabemos si está castigado ya propiamente de llamadas, no sabemos si continúa en huelga, no sabemos.
Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando se sumó a La Habana a las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día. El líder del movimiento fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. Asimismo, presos con discapacidad y enfermos sufren pésimas condiciones de vida tras haber sido condenados en la causa del 11J, han denunciado defensores de los derechos humanos en Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
Presos del 11J en precarias condiciones de salud permanecen en las cárceles cubanas. Se trata de Dariel Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio de cárcel por participar en la manifestación en el poblado de Aguacate en Madruga, en la provincia de Mayabeque, sentenciado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia, quien es débil visual y le falta una pierna, y a pesar de su condición, le han negado la libertad condicional, y se encuentra en el campamento Paraíso en Güines, informa la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello.
Cumple los 2 años y medio el 13 de febrero del 2024. Este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo una campaña para tratar de obtener su libertad. Lo mantienen preso. La dictadura mantiene a la gente hasta el último día en la prisión.
En el penal combinado del Este está recluido Carlos Raúl Perdomo Cancio, de 55 años de edad, discapacitado y con una seria afectación pulmonar. Es de la zona oriental de Cuba, pero estaba viviendo en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, quien cumple 11 años de condena por participar en la manifestación allí. No recibe visita y está internado en el hospital del penal. Cuenta Marta Domínguez.
En el momento del 11 de julio, él era una gente discapacitada y tenía problemas de salud bastante graves. Y no está recibiendo la visita de nadie, ni nadie lo va a ver.
Mientras que Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, llama a la atención de otros 2 condenados por el 11 de julio. Así es el caso de Joyran Revolta Leiva, en la prisión provincial de Holguín, donde cumple 10 años de condena por el delito de sedición, quien sufre de úlceras estomacales sangrantes y le han negado la asistencia médica.
Sus familiares dicen que durante estos 2 largos años la policía política le ha impedido consumir sus medicamentos, la dieta médica y otros medicamentos para otras enfermedades que él padece.
Y finalmente está la situación de Adael Jesús Leiva Díaz, de 24 años de edad, hostigado por las autoridades del penal combinado del Este, donde cumple 13 años de cárcel por haber participado en la manifestación en la esquina de Toyo, procesado por el delito de sedición.
Sufriendo cada día los malos tratos y careciendo hasta de una alimentación apropiada. Ha sido víctima de todo tipo de acciones de represión política, de acuerdo con un reporte entregado por su mamá, Ivonne Díaz.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La periodista cubana Camila Costa alertó sobre las intenciones del régimen cuando la catalogó como parte de una conspiración mediática y política contra Cuba en la televisión nacional. En una sección del Noticiero Nacional presentada por Humberto López, fueron publicados fragmentos de una conversación telefónica privada de la reportera.
No lo veo como una simple amenaza. Ellos hace tiempo que están tratando de construirme un proceso judicial. Este asesinato de la reputación, esta difamación, forma parte de los patrones que ellos siguen para justamente hacer eso, enjuiciar a las personas. Tratan de hacernos ver ante la opinión pública que somos delincuentes, que somos mercenarios. Ni siquiera reconocen que soy periodista, me llaman vocera. Yo que me gradué de la Universidad de La Habana. No es la primera vez que a mí me sacan en un programa así en la televisión nacional, aunque sí es la primera vez que son tan, digamos, agresivos, la primera vez que sacan un audio mío, es decir, que violan aún más mis derechos, están violando ahí las propias leyes cubanas, código penal, incluso la constitución, que refieren el tema del secreto en las comunicaciones, el tema de la calumnia, de la exposición pública, de correspondencia o comunicaciones. Están evidenciando ahí que tienen intervenido mi teléfono. No sé si tengan una orden judicial para eso, pero yo no soy una persona ni siquiera que está bajo un proceso de investigación. Están violando incluso normas internacionales. No solo intervinieron mi audio en mi teléfono con la complicidad de Texas, del monopolio de las comunicaciones de Cuba, sino que lo expusieron públicamente, lo manipularon.
Y atención, que alertan desde Cuba de un incremento en los casos de dengue en medio de un desabastecimiento de medicamentos y recursos destinados al control de los vectores. José Luis Ramos informa.
Hay bastante casos de dengue.
Alertó el doctor Roberto Serrano sobre el incremento de casos diagnosticados de dengue y de personas hospitalizadas en casi todo el país. Lo que pasa es que hay tantas prioridades que apenas se habla de esto, agregó desde Songolamaya, Santiago de Cuba.
Sí, cómo no, eso en el país entero. En el país entero hay casos bastante de dengue, pero en los hospitales hay bastante, se reportan casos bastante de dengue, bastante, sala llena de dengue. Se ve mucho menos en edades pediátricas, pero se ve también y hay bastante.
Según José Luis López González, subdirector de epidemiología, en la provincia de Ciego de Ávila se registra un alto riesgo de transmisión al cierre de la semana 27 del año. Por su parte, la doctora Dianis León Valdés dijo que hay personas que permanecen en casa sin declarar los síntomas y de todas las variables que agravan el panorama de salud, reportó el periódico Invasor. Desde dicha provincia, la activista Otoniel Cruz Suárez dijo a Martín Noticias.
Aquí en Ciego, dengue y mucho. Hay una gran cantidad de dengue, grande. Y va que también gripe. Se sospecha que debe ser coronavirus, pero ya aquí no están haciendo pruebas ni nada. Hay mucho dengue y gripe. La misma gente, ni al médico va, porque tú vas al médico y lo único que te dicen ahí es, tienes esto, tienes aquello, busca el medicamento por la calle, porque en el hospital no hay.
Serrano coincide en señalar la escasez de medicinas en los centros hospitalarios, pero también de una campaña de fumigación para eliminar los focos de los mosquitos.
Siempre lo digo, es una enfermedad endémica de acá. Aquí jamás en la vida se ha erradicado el mosquito, ahora hay más mosquitos que nunca. Pero aparte de que hay más mosquitos que nunca, hay las peores condiciones de la vida para erradicarlo, porque no hay nada, absolutamente nada. Aquí fumigan la casa si se da un caso positivo, si no, no fumigan nada.
La Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos de los países de América Latina estar extremadamente alertas y preparados para intensificar las acciones dirigidas a controlar la expansión del dengue, ya que se puede prever un aumento en casos en la segunda mitad de 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y en opinión de los habaneros, hay mucho que resolver antes que la capital del país pudiera convertirse en una urbe inteligente, según busca un proyecto de la Oficina del Historiador de La Habana. Ivette Pacheco tiene más.
Un proyecto para implementar un modelo de ciudad inteligente en la capital cubana está siendo impulsado por la Unión Europea y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, según anunció recientemente Nelis García, directora de Cooperación Internacional de esta última entidad. Habaneros han reaccionado al anuncio, entre ellos Elianne Correa, residente precisamente en La Habana Vieja, donde está enclavada la Oficina del Historiador de La Habana.
Ir de lo simple a lo profundo. Bueno, yo pienso que lo simple es precisamente esta conexión que a veces tenemos muy deteriorada, esta conexión de internet para poder tener lo otro.
Según lo informado por la funcionaria de la Oficina del Historiador de La Habana, se trata de un proyecto en ejecución con la financiación de la Unión Europea y la cofinanciación del Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona, dedicado a la transferencia y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas que permiten implementar un modelo piloto de ciudad inteligente. Por su parte, el activista Carlos Milanés, también desde La Habana Vieja, sobre el tema expresó:
eso es mentira, porque es que de años, la Unión Europea ha estado donando millones de dólares para la restauración, por ejemplo, de la ciudad, de los hospitales, de los círculos infantiles, de las escuelas, y todo es mentira. Por todo ese dinero ellos lo manipulan, lo emplean a los que ellos necesitan.
Según el sitio web Wikipedia, las ciudades inteligentes se basan en infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte, servicios de urgencia y seguridad, además edificaciones inteligentes, siendo cada vez más eficaz y brindando servicios de calidad a sus residentes. Entre lo más importante enumerado está el aspecto medioambiental.
La Bahía de La Habana es la más contaminada que hay. Tiene 12 metros de contaminación ambiental de profundidad.
En opinión del actor Edel Carrero, residente también en La Habana, estos son sueños ilusos, porque el dinero se utiliza en reprimir al pueblo.
El dinero que entra en Cuba es para vivir ellos como millonarios y para comprar patrullas al momento y reprimir al pueblo para que siga, digamos, siendo los sentidos de su finca.
Según dijo Carrero a Martín Noticias, primero hay otros aspectos más importantes.
Primero hay que garantizar los medicamentos, la comida, tener libertad, democracia, derecho, que las cosas funcionen para después ser un occidente libre.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La embajada de Estados Unidos en Cuba recordó a través de Facebook que las 54 personas que fueron repatriadas a Cuba luego de las interceptaciones de embarcaciones de migrantes por la Guardia Costera en la última semana tendrán una prohibición de 5 años para ingresar a Estados Unidos. Al referirse a las repatriaciones de migrantes, la Guardia Costera indicó que junto a su fuerza de tarea de seguridad, en conjunto con otras agencias, continuarán manteniendo su presencia por aire y en el agua. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que estos viajes no solo son ilegales, sino también increíblemente peligrosos. Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones relacionadas con Rusia dirigidas a más de 100 personas y organizaciones, como nos explica desde Washington Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones relacionadas con Rusia el jueves, con el objetivo de bloquear el acceso de Moscú a productos que respaldan su guerra contra Ucrania, según dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las nuevas medidas también están diseñadas para reducir los ingresos de Rusia del sector de metales y minería, socavar sus futuras capacidades energéticas y degradar el acceso de Rusia al sistema financiero internacional, dijo el departamento en un comunicado. En el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken dijo en un comunicado que tanto su agencia como el Departamento del Tesoro estaban imponiendo sanciones a casi 120 personas y entidades para responsabilizar aún más a Rusia por su invasión ilegal de Ucrania y para degradar su capacidad para apoyar sus esfuerzos de guerra. Añadió que las sanciones restringirán el acceso de Rusia a materiales críticos, inhibirán su capacidad de producción y exportación de energía y tomarán medidas enérgicas contra los cómplices en la evasión de las sanciones. Asimismo, señaló que desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, Estados Unidos, trabajando con sus aliados, ha tomado medidas sin precedentes para imponer costos a Rusia y promover la responsabilidad de las personas y entidades que apoyan esa guerra ilegal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A propósito, Estados Unidos incluyó a cerca de 40 personas relevantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre los que figuran expresidentes, diputados y jueces, en una actualización del listado de agentes corruptos y antidemocráticos en esos países de Centroamérica que fuera difundida. A la relación elaborada por el Departamento de Estado, conocida como la Lista Engel, se incorporaron a los exmandatarios salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, a los que Washington liga con actos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. La corrupción, una de las causas fundamentales de la migración irregular, perjudica nuestra seguridad nacional, dijo en su cuenta de Twitter Brian Nichols, encargado de América Latina en el Departamento de Estado, al compartir este informe. Y Estados Unidos anticipa que el regreso a casa del soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte podría tomar mucho tiempo. Héctor Contreras amplía.
Mientras el gobierno estadounidense adelanta gestiones para conocer el estado del soldado estadounidense Travis King, quien decidió cruzar voluntariamente la frontera hacia Corea del Norte en una de las zonas más peligrosas y militarizadas del mundo, se conocieron algunos detalles del momento en el que esto ocurrió, gracias al relato de uno de los turistas que visitaba el concurrido lugar situado en la línea divisoria entre los dos Coreas. Leslie y su padre, turistas de Nueva Zelanda, formaban parte de un grupo de 43 turistas que partieron el martes por la mañana desde Seúl para visitar la zona desmilitarizada. Leslie cuenta que al notar la presencia de King en la excursión, pensó que se trataba de un turista más que viajaba solo y nunca sospechó que pudiera ser un soldado estadounidense con problemas legales. El relato especifica cómo la actividad se desarrolló en completa calma y de acuerdo con los parámetros de seguridad determinados en este lugar. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de terminar la visita, la neozelandesa notó cómo un hombre que vestía jeans y camiseta empezó a correr hacia el lado norcoreano. Escuchó a uno de los soldados gritar: "¡Atrapen a ese tipo!". Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, abordó el tema en la conferencia diaria de prensa y enfatizó que el retorno del soldado tomará mucho tiempo y agregó:
"Pero nuevamente estamos reuniendo todos los hechos. Quiero dejar muy claro que la administración ha trabajado y seguirá trabajando activamente para garantizar su seguridad y el regreso de King a casa".
Travis King, de 23 años, es un soldado de la caballería de la Primera División Blindada. Permaneció casi 2 meses en una prisión de Corea del Sur por asalto. Fue puesto en libertad el 10 de julio y se suponía que debía viajar a Fort Bliss, Texas, donde podría haber enfrentado medidas disciplinarias militares adicionales, incluso llegando a ser dado de baja del servicio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en entrevista con La Voz de América, Juan González, asistente especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para Latinoamérica, dijo que aunque la política hacia Venezuela sigue igual, no existe una ventana indefinida de incentivos, pero esperan que ese país tenga elecciones libres y justas.
Nosotros lo que hemos visto es que ahora tenemos un marco de sanciones en Venezuela que es uno de los más robustos en todo el mundo. Entonces, añadirle otra sanción no va a cambiar el status quo. Aquí lo que estamos tratando de crear son incentivos para que tomen una ruta diferente. Pero digo, la ventana no es una que se va a cerrar eventualmente y sería desafortunado porque el año pasado alrededor de 1 millón de venezolanos salieron de ese país por las situaciones políticas, económicas y seguridad. El interés nuestro es que Venezuela sea próspera dentro de un marco democrático y aunque sean en el espectro político de izquierda, de centro y derecha, tener un ambiente electoral libre y justo es fundamentalmente algo que vemos nosotros no solo dentro de nuestro interés, pero algo que tendrá que le dará beneficio a Colombia y a los otros países que han sido impactados por los millones de venezolanos que han huido del país.
Y hablando de Venezuela, Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana en el gobierno del fallecido Hugo Chávez, se declaró inocente este jueves de cargo de narcotráfico en Nueva York, donde llegó tras ser extraditado desde España. Con el apodo de El Pollo Carvajal, de 63 años, se declaró no culpable en una audiencia ante el juez federal Stuart Aaron en Manhattan. Los fiscales federales dicen que Carvajal, quien fue los ojos y oídos de Chávez dentro del ejército durante más de una década, coordinó en 2006 el envío de más de 5.000 kilos de cocaína de Venezuela a México. La droga finalmente se dirigía a Estados Unidos, según los fiscales. Y es que el régimen de Venezuela busca la extradición del ex jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal. Desde Caracas nos amplía Aymara Lorenzo.
Tras haber sido extraditado a Estados Unidos por la justicia española, Hugo Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, pasó de ser un héroe de la patria, como lo calificó Nicolás Maduro, a un delincuente, como lo señaló este miércoles Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, quien exigió su extradición a Venezuela.
Ojalá que Estados Unidos no lo hizo España y debió haberlo hecho, en apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes.
El criminalista Javier Ignacio Mallorca dijo a Martín Noticias que duda que Estados Unidos negocie con Venezuela la entrega de Carvajal, quien fue mano derecha de Hugo Chávez en la Dirección de Inteligencia Militar de la Fuerza Armada y guarda información que interesa a Estados Unidos, como la supuesta presencia de Hezbollah y la guerrilla colombiana en Venezuela.
Está muy claro que Hugo Carvajal correría enorme peligro en Venezuela y es entregado por las autoridades estadounidenses. Entonces, en esto los Estados Unidos han sido consistentes. No entregar a una persona a un país en cuyo territorio pues su vida corre riesgo.
En 2019, Carvajal fue incorporado por la justicia de Estados Unidos al grupo de los más buscados por su vinculación al llamado Cartel de los Soles, contra el que existe un expediente judicial por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El relato que se consigna en ese expediente pone a Hugo Carvajal como una de las figuras centrales, digamos el operador central del llamado Cartel de los Soles.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Gremio antigubernamentales y ciudadanos de diverso signo ideológico marcharon en varias ciudades de Perú para exigir de nuevo el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se reactivaron el miércoles en Perú. Reclaman la renuncia de la mandataria y el adelanto de las elecciones previstas para 2026. Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. La movilización fue convocada por la Central General de los Trabajadores del Perú, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Tuvo como epicentro Lima, pero también hubo movilizaciones en 9 de las 25 regiones de Perú. Los manifestantes también exigen justicia para la cincuentena de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados en 3 regiones del sur andino durante protestas contra la mandataria. La movilización en Lima terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron cerca de una decena de heridos.
El gobierno colombiano y exmiembro de las Fuerzas Armadas protestaron en Bogotá contra el presidente Petro en el Día del Héroe Nacional y sus familias. Los manifestantes coreaban estar en contra de reformas que recortarían los fondos destinados a los reservistas. En la Plaza de Bolívar, al frente del Congreso Nacional, la ex sargento del ejército colombiano Clara Candelario, el militar César Hernández y el ex soldado Willington Montana hablaron con la agencia de noticias AFP sobre su presencia en dicha manifestación.
Porque está haciendo unas reformas, el cual nos recorta a nosotros muchos presupuestos y nos vamos a estar beneficiados después de haber estado tantos años en la fuerza. Entonces no es justo que después de haberle servido tanto tiempo al país, él venga a hacer unas reformas.
En ese momento nos está preocupando mucho que este gobierno convierta eso en una dictadura y que después vayamos desapareciendo todas las reservas como lo está haciendo en este momento.
Este gobierno actual le ha venido quitando la seguridad al pueblo colombiano. El gobierno actual le ha venido quitando poder a la fuerza pública.
Y a propósito de Colombia, que hoy celebra su fiesta de independencia, el mandatario Gustavo Petro dijo desde San Andrés estar abierto al diálogo con su par nicaragüense Daniel Ortega sobre los derechos de las comunidades étnicas de pescar en aguas de Nicaragua en el Caribe, en medio de un litigio que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. El mandatario abogó por los pescadores afrocaribeños que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero rodeados por territorio nicaragüense, tras un fallo de la Corte que pudieran pescar sin ser molestados.
1. Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe.
El miércoles, durante los actos de celebración por los 44 años del triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega exhortó a Petro a buscar la forma de plasmar un acuerdo sobre este asunto. Y Ucrania solicita más sistema de defensa antiaérea a los países aliados de Occidente mientras Rusia destruye miles de toneladas de grano almacenadas en sus puertos. Judith Martín Rodríguez informa.
La ciudad portuaria de Odessa, al sur de Ucrania y con salida al Mar Negro, sufre de nuevo las consecuencias de los misiles rusos que destruyeron parte de la infraestructura clave de uno de los principales puertos ucranianos, así como miles de toneladas de grano que estaban almacenadas, pendientes de ser enviadas a terceros países. Estos ataques se producen luego de que Rusia anunció su rechazo a prorrogar el acuerdo de granos del Mar Negro, una decisión que ha sido condenada por los principales gobiernos de Occidente y por los organismos internacionales. La preocupación está en la agenda del Consejo de Ministros de Asuntos de Exteriores de la Unión Europea, que se realiza hoy en Bruselas, y Josep Borrell, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha condenado la actitud del Kremlin.
Lo que ya sabemos es que va a crear una gran crisis alimentaria en el mundo.
Según el jefe de la diplomacia europea, la solución pasa por continuar suministrando a Kiev los recursos militares necesarios para defenderse, mientras abogan por establecer nuevas vías de transporte del grano por territorio europeo como alternativa a la ruta marítima actual. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención que Irak expulsó este jueves a la embajadora de Suecia después que un hombre pisoteara en Estocolmo un ejemplar del Corán en una manifestación autorizada por el gobierno escandinavo que provocó el incendio de su embajada en Bagdad esta madrugada.
Jornada de tensiones diplomáticas entre Irak y Suecia. En la madrugada del jueves, cientos de personas se congregaron frente a la embajada sueca de Bagdad, escalaron las paredes y la incendiaron. La protesta había sido organizada por los seguidores del influyente líder religioso Muqtada Sadr, en rechazo a la quema pública de un Corán prevista para más tarde en Suecia. Tras el incendio se produjeron también enfrentamientos con la policía y unos 20 manifestantes fueron detenidos. Más tarde en Estocolmo, Salwan Momika, un refugiado iraquí residente en Suecia, llevó a cabo su anunciada protesta y pisoteó el libro sagrado del Islam, pero se abstuvo de quemarlo como había anunciado.
Hace 54 años, un día como hoy, 20 de julio de 1969, el Apolo 11 fue el vuelo espacial de los Estados Unidos que llevó humanos por primera vez a la Luna. El comandante Neil Armstrong y el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, aterrizaron el módulo lunar Apolo. Armstrong pronunció la primera de sus dos frases legendarias de ese día. Houston, aquí la base Tranquilidad, el Eagle ha alunizado. Armstrong se convirtió así en la primera persona en pisar la superficie lunar 6:39 después. Aldrin se uniría a él 19 después para explorar el sitio que llamaron base Tranquilidad. El piloto Michael Collins volaba el módulo del Comando Columbia en órbita lunar y estuvieron en la superficie de la Luna durante 21:36 antes de despegar. Armstrong describió el evento como un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Luces, cámara, acción. Sigamos con el mundo del espectáculo que nos trae Alejandro Escalona.
Hoy jueves tenemos la tercera y última parte de la conversación con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de la película Gladiador. En 2022, María Eugenia trabajó en Napoleón, también filmada en Malta.
El Hollywood del Mediterráneo, porque acá se hacen grandes superproducciones. Y también fue filmada el año pasado Napoleón, que en un principio se iba a llamar Marengo. Narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte, y va a ser estrenada el próximo Día de Acción de Gracias, una película dirigida por Ridley Scott, que cuenta con Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby en el rol de Josefina. Fue también filmado acá en Malta el año pasado, y allí me estrené como extra de cine. Una historia, bueno, bien interesante. Me presenté a casting, me llamaron. Era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, un trabajo maravilloso de maquillaje. Así que les recomiendo que no se pierdan esta película.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara cumple 14 días incomunicado desde que anunciara declararse en huelga de hambre y sed. Familiares y amigos exigen noticias suyas. Presos del 11J enfermos y con discapacidad sobreviven en pésimas condiciones carcelarias, denuncian defensores de derechos humanos en Cuba. alertan sobre el incremento en los casos de dengue en la isla, en medio de la falta de medicamentos y recursos para el control de vectores. Estados Unidos impone nuevas sanciones relacionadas con Rusia para bloquear el acceso de productos que respaldan su guerra contra Ucrania. Y hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Ingeniero Juan Vital, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.